A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Estamos encantados a esta hora de la mañana, hoy jueves, de dar paso a un nuevo espacio que compartimos con ustedes, o vamos a compartir con ustedes semanalmente, con la ayuda, la colaboración de Álvaro Moro Lorenzo. Álvaro es compositor y estudiante de dirección de orquesta y nos va a presentar cada semana unos minutos dedicados a la música clásica. Hoy concretamente partimos, si les parece, de una primera explicación. Programa introductor, y ya las próximas semanas iremos más al grano, si le parece bien a Álvaro, al cual le damos la bienvenida a los estudios de la radio. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, aquí bien. Con ganas de comenzar esta nueva aventura.
Álvaro estaba muy interesado en acercar la música clásica a la mayor parte de ustedes para que puedan disfrutar como lo hace él y aquellas personas vinculados a este estilo musical de una forma totalmente cariñosa, ¿no? Sin obligaciones, ¿no, Álvaro? Porque es una forma de querer las cosas, ¿no? La lectura, la cultura, en fin, una aproximación sin mucho apuro en cuanto a formación se refiere, ¿no? Sino que aquellas personas que no han podido estudiar música o que no la hayan escuchado nunca o que no hayan tenido interés, música clásica me refiero, puedan tener un acercamiento a la misma, ¿no?
Sí, claro. La música, en general, lo que es el mundo de la cultura, tiene que ser con un acercamiento, como tú bien decías, de una manera cariñosa, por así decir.
Sin imposiciones, ¿no?
Exactamente, sin imposiciones. Y en el programa de hoy, pues pretendo hacer ver un poco que los compositores también eran humanos, que tenían sus fallos, sus errores, sus malas decisiones, y también buenas decisiones, como por ejemplo ponerse a componer, que es nuestra gran suerte, si no, no tendríamos ese programa, ¿no? Es quizá un acercamiento a humanizar, que también eran como nosotros.
Humanizar la música clásica un poquito. ¿Por qué intermezzo, Álvaro?
Intermezzo en sintonía es porque intermezzo significa en italiano intermedio. Y entonces, debido a la duración del programa y al carácter que tiene, se presenta más como un intermezzo, como una pausa que uno hace para el café, porque lo que nosotros hacemos cuando vamos a tomar un café, cuando llamamos a alguien en un momento determinado, vamos a comprar algo, es un intermezzo que se da en el medio de nuestra vida, ¿no? En el medio de lo que estamos haciendo. Si yo estoy trabajando 3 horas, hago un intermezzo, una pausa para el café. Pues por eso les invito al intermezzo.
Yo creo que el nombre está muy vinculado al momento profesional de Álvaro. Ahora mismo, a la espera de volver a Italia, donde precisamente está estudiando dirección de orquesta, ¿no?
Sí, precisamente esta etapa aquí en Fuerteventura ahora es un intermezzo para mí, porque debería de estar estudiando en Italia, pero claro, los deseos y las cosas que uno debería estar haciendo se ven interrumpidos, pues, por lo que nosotros sabemos. Pero bueno, disfruto de este intermezzo muchísimo en mi isla, que es mejor que en ningún otro sitio.
Muy bien. En fin, vamos allá, si te parece, con el primer sonido que quieres compartir con los oyentes de la radio. ¿Haces referencia concretamente a un yo creo que es conocida, ¿no? El sonido que vamos a oír es bastante conocido, ¿no, Álvaro?
Sí, lo que estamos escuchando de fondo ahora era el intermezzo, precisamente, de Caballeria Rusticana. Y no lo he elegido al azar, sino que para presentar este intermezzo he puesto un intermezzo, como también presentaré en próximos programas, para explicar un poco más musicalmente también lo que es un intermezzo. Esto que estamos escuchando, de hecho, se representó aquí por Ópera Fuerteventura, Caballería Rusticana, hace unos meses. Y es una ópera compuesta por el compositor italiano Pietro Mascagni. La pieza que acabamos de escuchar, bueno, que estamos escuchando, está interpretada por la National Philharmonic Orchestra, dirigida por el maestro italiano Gianandrea Gavazzeni. En Caballería Rusticana se suceden amores, celos, tragedias, lágrimas y también sangre, sangre fuera de escena, no como en Pagliacci, que sí hay sangre en escena. Pero también una cosa que me gustaría decir es que en la ópera hay risas, y muchas. Podemos encontrar tanto ópera cómica como drama. Todo esto es la ópera. Pero los artífices de todo esto, los que están situados fuera de la escena, son los compositores, que sin ellos no habría música. Pero hay una reflexión muy interesante que me gustaría hacer, es que sin los compositores no habría música, pero sin músicos tampoco habría música. Y eso es un eterno debate entre los músicos que se pelean. No, si tú no compusieses la música, yo no la podría tocar. No, pero si tú... Es la batalla de si va antes el huevo o la gallina.
Que es lo más importante, ¿no? Si una cosa u otra, ¿no?
Exactamente, pero al fin y al cabo es una simbiosis.
Es un complemento, ¿no?
Sí.
Necesario.
Exactamente, necesario. Si no estuviesen los que lo componen, no se podría tocar, y viceversa. Y como comentaba antes, hablando de los compositores, que es una de las cosas que me gustaría introducir en este programa, aparte de explicar, de intentar, inducirles en ustedes el germen de la música, pues hablando de los compositores, como comentaba antes, eran humanos. Y como humanos que eran, tenían también sus debilidades, tenían sus errores y también sus aciertos, como decía antes, ponerse a componer. Creeríamos que el hecho de componer necesita una vocación, y de hecho la tiene, porque en la producción, por ejemplo, de compositores como de Verdi o Donizetti, para el momento en el que vivieron, compusieron muchísimas óperas, o algunos de ellos también, como por ejemplo Puccini, del que escucharemos en futuros programas algún fragmento. También trabajaban con una gran persistencia, y sobre todo poniendo mucho énfasis en que toda la música estuviese muy bien escrita. Pero uno de ellos, por ejemplo, Rossini, también tenía otras vocaciones que no era la música, y era la cocina. Porque a Rossini le gustaba muchísimo la cocina. Y es una cosa bastante curiosa, porque de hecho él le dio nombre a un plato, al turnedor Rossini, que bueno, no sé cómo se hace, porque yo de cocina, la verdad, soy malísimo. He sobrevivido como estudiante porque sé lo básico gracias a mi madre, los potajes, pero...
Y punto. Sí. Vamos a escuchar, ¿quieres compartir un nuevo fragmento? Concretamente, ¿corresponde a...?
Este fragmento corresponde a la ópera La Cenerentola, y al acto 2 de la Cenerentola. Bueno, realmente es un intermezzo, que se sitúa en la Cenerentola. Y la Cenerentola quiere decir Cenicienta, con una historia bastante parecida a la Cenicienta. Vamos ya. Pues lo que acabamos de escuchar es Il Temporale, de la ópera La Cenerentola, en una interpretación de la London Symphony Orchestra bajo la batuta del maestro Claudio Abbado. Como hablábamos de Rossini y la cocina, a lo mejor se creerán que esto puede asemejar a una pelea de huevos fritos en medio de la cocina.
Va a ser que no.
Pero no. Se llama Il Temporale y creo que no hace falta decir qué significa en italiano, significa el temporal. Y nos podemos casi imaginar, hecho de una manera brillante por parte de Rossini, nos podemos imaginar el viento y cómo finalmente llega la calma tras la tormenta, que creo que también es eso aquí, el viento y el temporal es una cosa bastante común aquí a la isla. Así que
Hoy en día, obviamente, está considerada una gran pieza musical, pero no siempre fue así, ¿verdad, Álvaro?
En el caso de Rossini, es cierto que Rossini, bueno, en el caso de los compositores es una cosa que hay que matizar, que hoy en día los tenemos encumbrados, porque se lo merecen, no voy a decir que no, pero sí es cierto que en muchos estrenos, tuvieron muchísimos fracasos, y este es el caso de, por ejemplo, El Barbero de Sevilla, que tuvo un fracaso también, por ejemplo, La Traviata tuvo un fracaso estrepitoso, porque por primera vez el público se veía reflejado en escena. Anteriormente, los trajes eran de siglo XVIII, siglo XVI, representaban dramas épicos, dramas entre dioses, pero en la Traviata el público se ve reflejado por primera vez.
Se reconoce.
Los mismos trajes que se llevan en la platea es lo mismo que se están llevando en escena. Y entonces eso supone como un lavado de cara. Pero esto es una reflexión personal. No sé si los musicólogos estarán de acuerdo. Pero bueno, sí. Y bueno, hablábamos de Rossini. Y ya que estamos haciendo un repaso así histórico, bueno, de fracasos de compositores, hablamos de La Traviata, hay que decir que la ópera surge en el Renacimiento. Había algunos conatos de lo que puede considerarse una ópera. Una de las primeras óperas y más icónicas, por ejemplo, es el Orfeo, de Claudio Monteverdi, que compuso también. Pero para que la ópera se convierta en lo que nosotros vemos hoy en día, los templos consagrados a la ópera, lo que nosotros vemos, se necesitarán muchos años, muchísimos años, o sea, cientos de años para que este género musical llegue a lo que nosotros vemos hoy en día. Y una cosa que me gustaría decir es que entre esa evolución que sufre, esa evolución en la que sufre la ópera, esa manera de evolucionar, se da mediante las batallas, las peleas entre compositores y entre partidarios de unas ideas y de otras, tal y como pasa hoy en día en el fútbol.
Ya.
Exactamente, que vemos una pelea en mitad del campo y la gente se lleva las manos a la cabeza, pero realmente también en el siglo XIX, hoy ya no tanto porque parece que ya creemos que la ópera se terminó de componer en el siglo XIX, no es así. Pero los grandes compositores tenían sus roces con otros compositores. Por ejemplo, Brahms, con el compositor del que escucharemos el fragmento ahora, que seguramente le sonará, no quiero decir quién es, a ver si lo adivinan.
Thank you.
aquí entra la gran pantalla, ¿no? Me imagino, en popularizar estos sonidos.
Exactamente,
Álvaro.
Exactamente. Y bueno, y aquí, con respecto al compositor de la pieza, hay muchísimo que hablar. Y ahora que mencionas gran pantalla también, porque esto, bueno, si los que no lo hayan reconocido, me imagino que muchos sí, es La cabalgata de las Valquirias, del compositor alemán Richard Wagner. Y el fragmento que acabamos de escuchar está interpretado por la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Georg Solti. También hay mucho que hablar de esta grabación, porque esta es una grabación icónica de lo que se conoce como el Anillo de los Nibelungos. Pero ya que comentabas la gran pantalla, sí, la cabalgata de las Valquirias se usa en la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Y también, es decir, es curioso, porque utilizan este fragmento, pero también Wagner influye en la composición de Wagner, al igual que Puccini, en una ópera que hablaremos, que es La Fanchulla del West. Pueden sugerir bastantes sonidos, bastantes asociaciones a la música del cine, puesto que después estos lenguajes se usan para acompañar a las películas. Por ejemplo, si hablamos de que yo no soy un gran cinéfilo, pero un poquito de oído para asociar ideas tengo, he tenido varias discusiones con amigos. La banda sonora de la película Vértigo tiene un componente altamente wagneriano. Es Wagner. Yo creo que si ahora mismo hiciésemos una comparativa, podríamos darnos cuenta de que hay muchos parecidos, y realmente la compuso otro compositor. Pues sí, tiene mucha ligazón a la gran pantalla. Para poner un poco en situación, este fragmento pertenece a la ópera La Valquiria, que a su vez, como comentaba, está dentro del ciclo que es la Tetralogía del Anillo, el Anillo de los Nibelungos, que está compuesto de cuatro óperas, que son El Oro del Rin, Sigfrido, La Valquiria y El Ocaso de los Dioses. Hay que decir que en estas cuatro óperas, el total de minutos que suman estas cuatro óperas son 15 horas. 15 horas de, 15 horas de música wagneriana. Y si normalmente los teatros de ópera se interpreta una, a lo mejor Sigfrido, El Ocaso de los Dioses, pero realmente esto fue concebido para que se interpretasen cada día una. Primero El Oro del Rin y después, a la última, al cuarto día, El Ocaso de los Dioses. De hecho, se llaman jornadas, ¿no? Una cosa bastante curiosa.
Uh-huh. Tenemos que ir apurando, Álvaro, porque sí, vamos justitos de tiempo. De verdad que hemos ido disfrutando estos, llevamos ya cerca de 30 minutos, ¿eh?
Se ha hecho
muy, 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 muy rápido. Nos vamos con el último sonido que querías compartir con los oyentes, ¿te parece?
Sí.
Vamos a pedirle a nuestro compañero que nos deje ese último sonido. Ustedes habrán comprobado que no es el dulce sonido francés ni el italiano, ¿no?
Exactamente, esto, y de hecho muchos colegas me dirán que esto no es ópera, pero no es así. Esto es de la ópera Moisés y Aarón, de Arnold Schönberg, que siguió la estela de Wagner. No la siguió, sino que Wagner abre una puerta y Schönberg la coge y lo tira todo por la borda, tira la casa, se tira él mismo y arma la carmó con el dodecafonismo. Y esto sí es ópera. Pongo este fragmento para que abramos un poco el oído, para que nos demos cuenta de que la ópera no se queda en Italia. La ópera no es solamente en italiano. Como bien has dicho, también hay ópera francesa, hay ópera en español. Uh-huh. Y, 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 también ópera en chino. Es decir, la ópera se sigue componiendo en nuestros días, ¿no? Y esto es una pequeña muestra de lo que... No será la tónica, aviso, no será la tónica, porque sé que esto es bastante duro. Incluso para los grandes melómanos hay algunos que no soportarían esto.
El sonido, ¿no?, de la ópera en este idioma, en el alemán. Hoy en día te he creído entender que se sigue componiendo ópera por parte de gente joven, porque parece que la ópera, como tú acabas de señalar, Álvaro, está vinculada a siglos atrás, ¿no? A grandes como los que has ido mencionando a lo largo de estos 30 minutos de espacio, de intermezzo, pero hoy en día se sigue haciendo ópera. ¿Hay compositores reconocidos, jóvenes?
Sí, hoy en día se sigue haciendo ópera. Y mucho, es decir, más cercano a nosotros, por ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de asistir a varios estrenos de óperas de bolsillo. Es decir, una ópera de bolsillo es una ópera muy chiquitita que se puede interpretar. Si yo organizo una velada musical en mi casa, puedo hacer una ópera de bolsillo, a lo mejor con cuatro o cinco instrumentistas y dos cantantes. E incluso se ha diversificado, se ha convertido en una... Y tuve la oportunidad de asistir al estreno de varias óperas de bolsillo de compositores gran canarios. Y todavía se sigue componiendo, y también cercano a nosotros se hacen, como decía, en Gran Canaria. Asistí al estreno de una ópera, ahora no recuerdo el nombre, de Lothar Siemens, de Ernesto Mateo, grandes producciones.
Bien, pues hoy creo que hemos tenido una clase completa, ¿no? Lo mejor de lo mejor.
Yo espero que les haya servido y los próximos programas más y mejor.
Bueno, ¿en qué estás pensando la próxima semana, Álvaro?
Estoy pensando ya entrar en más, ¿cómo diríamos?, en más salseo y hablar de Puccini, de la Fanciulla del West, que la hemos mencionado hoy, y una cosa que le pasó a Puccini porque tuvo un accidente de tráfico y entró una criada a la casa a servir, y pasó una cosa.
Bueno, lo vamos a dejar ahí, lo desvelamos la próxima semana. Sí. Con la ayuda de Álvaro Moro Lorenzo, quien nos presenta este intermezzo aquí en Radio Sintonía. Álvaro además tiene una historia, un día se la vamos a pedir que nos la cuente, vinculada a su familia y la música, ¿no? Porque Álvaro se decantó por estudiar música y tiene que ver con los abuelos, como casi todo en esta vida, ¿no, Álvaro?
Claro, sí, los abuelos son una... son la raíz.
La raíz, sí. Efectivamente. Nada, les dejo con nuestro agradecimiento a Álvaro por ayudarnos a entender, amar y a querer también la música. Y nada, la próxima semana nueva cita, aquí a las 11:30. Hacemos un paréntesis y ya entran los amigos vinculados a Lo Bello Que Es Vivir, ese programa que hacen desde Asomasame.
Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.